centímetros.
La fiscalía pide 8 años de cárcel para el menor de edad Jonathan Torres Parrat, detenido por participar en las protestas del 11 de julio en La Habana.
Comienza hoy el juicio a 17 personas que protestaron el verano pasado en la ciudad matancera de Cárdenas.
Asegura Estados Unidos que el régimen de Cuba utiliza la severidad de las sentencias a manifestantes para que los cubanos tengan miedo.
Organización Internacional pide la liberación inmediata del periodista Lázaro Yuri Valle Roca y el influencer Yoandy Montiel, el gato de Cuba.
Rusia ataca barrios residenciales de la capital ucraniana.
Los primeros ministros de Polonia, Eslovenia y República Checa viajan a Ucrania como muestra de apoyo.
Moscú adopta sanciones contra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y funcionarios de su gobierno.
Denuncian ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación de impunidad que se vive en Nicaragua bajo el gobierno de Daniel Ortega.
Martín Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí, como siempre. Aquí estamos con toda la información que nos ha llegado de Cuba y del resto del mundo. Es martes, ya que en la fecha es el 15 de marzo de este año 2022. Y el equipo estará integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas, como siempre. Ahí nos acompaña nuestra productora, es Elena Rodríguez, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción, como siempre, los micrófonos.
Jorge Jauregui
y Ariane González. Ya nos vamos a las informaciones.
La Fiscalía Cubana solicita 8 años de cárcel para el menor Jonathan Torres Farrat, acusado de atentado y desorden público por su participación en las protestas populares del 11 de julio pasado. Tomás Cardoso con la información.
La Fiscalía Municipal de Arroyo Naranjo en la capital cubana presentó este lunes la petición fiscal en contra del menor Jonathan Torres Farrat por manifestarse pacíficamente el 11 de julio pasado, solicitando 8 años de prisión, 6 por el delito de atentado y 2 por desórdenes públicos. Informa su padre, Orlando Ramírez Cutiño.
El abogado nos llamó, que lo llamaron que fuera a Fiscalía a recoger la petición fiscal, pero él mismo no pudo recogerla porque no había papel para imprimir. Él le tiró foto a la petición fiscal y nos las enseñó. Bueno, ahora en la petición fiscal viene que es atentado y desorden público. Por el atentado, según el apartado del Código Penal cubano, son 3 años y le están pidiendo 6 años por el atentado. Hay que esperar a que sea el juicio, que no se sabe cuándo va a ser.
Según el padre del menor, hay contradicciones en la petición fiscal porque el menor participó en la manifestación en el municipio de 10 de octubre. Y ahora aparece un expediente que será procesado en Arroyo Naranjo.
La petición fiscal tiene varias incongruencias. Aquí en Cuba, el cubano tiene que hacer lo que ellos quieran y lo que ellos digan, partiendo por la primera, ¿me entiendes? Y sabemos que estos procesos son políticos, pero el gobierno no quiere hacerlo pasar como político por el tema de que hay menores involucrados. Y según el gobierno, aquí no existe preso político, pero sin embargo le están aplicando sentencias políticas a todos.
Jonathan Torres Farrat fue arrestado el 13 de agosto cuando aún tenía 16 años y lleva más de 7 meses en la prisión Jóvenes de Occidente en el Guatao, donde recientemente pasó 2 semanas sin recibir visitas y además sin ser llevado al patio para tomar el sol, cuenta su mamá, Bárbara Farrat Guillén.
La única compañía que no bajaron en 13 días al patio fue la compañía 9. Mi hijo no tuvo visita desde el 17 de febrero. El primero de la prisión, el mayor Fonseca, le dijo a mi hijo de que él era uno de los 6 muchachos que quedaban jóvenes de los occidentes sin sentencia.
La Fiscalía General de la República de Cuba admitió que 55 cubanos entre 16 y 18 años están siendo procesados por su participación en las protestas del 11 de julio. De ellos, 28 se encuentran actualmente en prisión provisional. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Un grupo de manifestantes del 11 de julio enfrentan juicio a partir de hoy en la ciudad matancera de Cárdenas. Así lo dijo la plataforma Justicia 11J, que mantiene un monitoreo riguroso de la situación de los ciudadanos detenidos por participar en las protestas.
Está previsto que el juicio a 17 manifestantes, acusados de desacato, desórdenes públicos y atentado, se extienda hasta el 18 de marzo.
En su última actualización, Justicia 11J documentó la detención de 1.417 personas tras las manifestaciones en demanda de libertad que tuvieron lugar en decenas de ciudades y poblados de Cuba.
Además, la plataforma aumentó a 53 la lista de las personas entre 12 y 17 años de edad que fueron detenidas a raíz de las protestas y señaló que 15 de esos adolescentes siguen en la cárcel.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana denunció la injusta situación que viven centenares de ciudadanos cubanos que, oprimidos por el régimen comunista de Cuba, son severamente censurados por manifestar sus ansias de libertad y democracia.
La embajada dijo en Twitter que mientras el régimen juzga esta semana a decenas de manifestantes del 11 de julio bajo cargos injustos, se sabe que la dureza de las sentencias se utiliza para que los cubanos tengan miedo.
Al concluir su mensaje, la embajada citó las palabras del fallecido activista hispano César Chávez, quien dijo que un pueblo que ya no tiene miedo no puede ser oprimido.
Con la colaboración de cubanos de dentro y fuera de la isla, se lleva a cabo un proyecto de ayuda a presos políticos. Ibet Pacheco informa.
En Cuba, cerca de 80 presos políticos y sus familiares han recibido el apoyo del proyecto independiente Ayuda para los Valientes del 11J, hecho posible gracias al quehacer de familiares del también prisionero político Andy García Lorenzo, con la contribución de cubanos de dentro y fuera de la isla. Jonathan López, uno de los promotores desde Santa Clara, explicó a Radio Martí cómo surgió esta propuesta.
Andy no siempre nos pedíamos más comida, ¿ves? Y más cosas a las que le llevábamos. Y nosotros le preguntábamos que para qué tanta comida, que él no iba a comerse de todo eso. Entonces él nos decía de que era para regalarle a los presos que no le llevaban, porque había algunos presos que no le llevaban literalmente nada y estaban pasando mucha hambre, ¿ves?
En el proyecto de ayuda a los valientes del 11J colaboramos de muchas maneras, indica López.
Recarga, las transferencias que se le han hecho, los sacos de comida, los giros, ayuda también para transporte.
Jonathan López es cuñado del preso político Andy García, quien se encuentra encarcelado en la prisión de Guamajal, en Villa Clara, esperando que se haga firme su sentencia de 7 años de privación de libertad por manifestarse el 11 de julio. Según López, la ayuda no es tan solo para quienes permanecen en prisión por participar en las mencionadas protestas.
En ocasiones hemos ayudado a otros presos políticos que no son del 11, pero realmente la ayuda va enfocada a los presos del 11 de julio. Hemos ayudado en Artemisa, en La Habana, Guinea, Antonio Arobaño, que fue donde empezó la protesta.
En cuanto al soporte económico que ha tenido el proyecto, Jonathan nos explica.
Donde fuera y dentro. Hay muchos cubanos también acá mismo en Santa Clara que nos han donado bastante ropa, alimentos, dinero. Se acercan a nosotros con mucho miedo, buscan la vía y nos ayudan. No es comparable con el dinero que viene afuera. Todos sabemos de la condición y las limitaciones que tenemos los propios cubanos.
Los organizadores del proyecto afirman que lo extenderán hasta que se agoten los recursos.
Te repito, no tenemos mucho ahora mismo, pero bueno, mientras haya un peso en esa cuenta, nosotros lo vamos a estar. Y bueno, si un día no habrá dinero, pararemos hasta que vuelva a entrar.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El Instituto de Raza e Igualdad, una organización internacional no gubernamental de defensa y protección de los derechos humanos, instó el lunes al gobierno de Cuba que libere de manera inmediata al periodista Lázaro Yuri Vallerroca y al influencer cubano Joandy Montiel.
Instamos al gobierno cubano a liberar de inmediato y sin condiciones al periodista Lázaro Yuri Vallerroca y al influencer Joandy Montiel, quien es conocido como el Gato de Cuba. Ambos están detenidos de forma arbitraria por ejercer su derecho a la libertad de expresión, escribió la organización a través de Twitter.
La organización exhorta a la comunidad internacional para que se adopten medidas concretas para que termine la violencia en contra de periodistas y activistas en Cuba.
A través de un hilo de tweets, la ONG cita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, indicando que hasta febrero de este año, más de 700 personas seguían detenidas en Cuba por haber participado en las marchas del 11 de julio y podrían pagar hasta 30 años de cárcel por salir a las calles y mostrarse en contra de las políticas del gobierno cubano.
El aplazado proyecto de ley de amparo de los derechos constitucionales llegó por fin el viernes a la Asamblea Nacional de Cuba. Yolanda Huerga tiene los comentarios de un especialista en el siguiente reportaje.
El postergado proyecto de ley de amparo de los derechos constitucionales llegó por fin el pasado viernes a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Esto es un reclamo de hace muchos años, desde que abolieron el Tribunal o Sala de Garantías Constitucionales de Derechos Civiles, Sociales, Laborales, Administrativos, sobre todo los derechos que cercenaban los organismos de la Administración Central del Estado, de vivienda, centros de trabajo, laborales, migración, militares, etcétera. Y los otros derechos que se violaban y también iban a esta sala constitucional eran los derechos constitucionales, o sea, aquellos derechos que estaban recogidos en la Constitución, como la libertad de expresión, la libertad de asociación, libertad de prensa, derecho a participar en los partidos políticos, en la política del país, derecho a postularse, derecho al debido proceso, derecho a un juicio justo, que son derechos naturales y sobre todo derechos fundamentales. Lo que esperamos es que no haya tantos artículos. Yo creo que 10 es suficiente para decir lo que hay que hacer, quiénes van a los tribunales, cuál es el procedimiento y los derechos que tienen que defenderse, que son los que están en la Constitución. Hay que ver que van a crearle lagunas jurídicas, ambigüedades, sacos estos elásticos, que cabe cualquier cosa o no cabe. Vamos a ver, no ha salido publicado todavía.
Explicó el abogado Edilio Hernández del grupo jurídico Ayuda Ciudadana.
Ahora, de tantos reclamos, fue que se aprobó en esta Constitución dos artículos para llevar a tribunales a los funcionarios del gobierno del Estado que infrinjan todos estos derechos en contra de los ciudadanos y estos puedan ir a un tribunal para garantizar, recobrar e indemnizar estos derechos.
La entrega al Parlamento cubano de este proyecto de ley acontece en momentos en que se llevan a cabo procesos penales contra los involucrados en el estallido social del 11 de julio, en los cuales, según han denunciado activistas, no se han cumplido con las garantías previstas y los derechos observados en la Constitución. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El gobierno cubano reconoció públicamente que la agricultura del país tuvo su peor año en 2021, pero un analista consultado para Radio Martí dice que el 2022 no se proyecta mejor. Amado Gil con los detalles.
La información que dio el ministro de Agricultura cubano, Idael Pérez Brito, que el 2021 fue el peor año de la última década, no sorprende a los cubanos.
La agricultura en los últimos tiempos está mal.
Es lo que saben los cubanos de a pie y es lo que nos dijo desde La Habana el economista Orlando Freire.
Yo te diría que la agricultura junto con la pesca y el azúcar son los tres sectores que más han involucionado en la economía cubana.
Según el ministro Pérez Brito, un total de 180 empresas cerraron con pérdidas por encima de los 9,000 millones de pesos y 32 de los 37 planes productivos no cumplieron con sus metas. La culpa la centró en la pandemia, el embargo y un nuevo elemento, la tarea ordenamiento. En esto último, tiene razón el funcionario, dijo Freire.
La tarea ordenamiento lo complicó todo porque muchas entidades y agricultores independientes no pueden producir lo mismo porque la tarea de ordenamiento ha hecho que sus costos de producción aumenten, entonces lo hacen ineficiente.
El asesor del gobierno cubano, el brasileño Frei Beto, en La Habana dio la solución para la alimentación en la isla.
Por ejemplo, la casca de papa o la casca de melón, la gente echa fuera. La casca de papa es una excelente cosa para picar.
El reconocido economista cubano Pedro Monreal escribió en su cuenta de Twitter, ¿cáscara de qué? La crisis en la producción de papa, según Monreal, entró en fase de crisis en 2012, con niveles inferiores a 100,000 toneladas, no es una crisis reciente. Pero el asesor brasileño tiene otras soluciones.
Que se abrir en La Habana una panadería de Plan San, con pan de yuca, con pan de maíz, con pan de boniato, va a haber colas.
Colas que ya existen y no hay pan de yuca, dijo Orlando Freire.
Imagínate tú un pueblo que toda la vida ha comido pan de trigo, ahora Freire Beto quiere que se empiece a comer pan de yuca, imagínate.
Y lo peor, dijo Freire, el 2022 no cambia sustantivamente en la agricultura cubana.
A lo mejor es un poquitico mejor porque hay menos pandemia, pero por lo demás se debe mantener en un bajo nivel.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
12:14, el tema lo indica. Vamos a conocer la previsión meteorológica. Nuestro meteorólogo de cabecera ya está con nosotros. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué bonito estar contigo, también con Jorge, Elenita, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martín. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, un centro de bajas presiones se moverá en la noche del miércoles sobre las costas de Mississippi, debilitándose el frente frío que le acompaña y que se proyectará hacia el este, hacia la bahía de Pensacola, pero que será incapaz de afectar el sur de la Florida o la región occidental de Cuba, donde continuarán las temperaturas en ascenso por el resto de esta semana. Para Cuba entonces tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con chubascos aislados, más frecuentes en la costa norte. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas en horas de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos serán del este al nordeste con fuerza entre 15 y 30 kilómetros por hora, rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas en toda la costa norte y en el sur de Guantánamo, oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Vamos ahora a actualizar las últimas noticias que nos llegan desde Ucrania.
Misiles rusos alcanzan objetivos en las afueras de Kiev mientras se declara un toque de queda en la capital ucraniana ante el avance de las fuerzas invasoras, informa Yoconda Tapia.
La capital ucraniana, Kiev, el alcalde Vitali Klitschko anunció la imposición de un toque de queda a partir de hoy a las 8 de la noche, 3 de la tarde, hora de Washington, hasta las 7 de la mañana del jueves, las 12 del mediodía, hora de Washington, en una medida que sigue a una serie de ataques de las fuerzas rusas que ya están en las afueras de la ciudad. Está prohibido moverse por la ciudad sin un permiso especial, excepto para ir a los refugios antibombas, dijo Klitschko y añadió: la capital es el corazón de Ucrania y será defendida. Kiev, que es actualmente el símbolo y la base operativa avanzada de la libertad y la seguridad de Europa, no será abandonada por nosotros. Por su parte, el presidente Volodymyr Zelensky, en un último video que emitió, se dirigió a los ciudadanos rusos, haciendo referencia a la necesidad de contar los hechos sobre lo que pasa en Ucrania.
Agradezco a esos rusos que no dejan de intentar sacar la verdad, que luchan contra la desinformación y dicen la verdad. Cuentan hechos reales a sus amigos, familiares y personalmente a la muchacha que entró al estudio de Canal 1 con un cartel contra la guerra para aquellos que no tienen miedo de protestar antes de que su país se cierre totalmente al resto del mundo, convirtiéndose en una Corea del Norte muy grande. Necesitan luchar, no deben perder su propia oportunidad.
Y el miércoles, el presidente Zelensky hablará vía videoconferencia ante una sesión conjunta a puerta cerrada del Congreso de los Estados Unidos, mientras la Casa Blanca anticipa la posibilidad de un viaje del presidente Joe Biden a Europa luego de que un grupo de 4 senadores visitaran Polonia, uno de los principales destinos de refugiados, entre ellos el senador demócrata por Connecticut, Richard Blumenthal, que en entrevista con La Voz de América destacó:
lo que vi en la frontera fue la necesidad de que Estados Unidos actúe de inmediato, no mañana, no el próximo año, ahora.
Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El Ministerio de Defensa británico dijo el martes en su última actualización de inteligencia que, según los informes, Rusia instaló su propio alcalde en la ciudad de Melitopol luego del presunto secuestro de los alcaldes de Melitopol y Dipurudugne el viernes.
Las fuerzas rusas, agrega el reporte, también han disparado tiros de advertencia contra manifestantes pacíficos en áreas ocupadas de Ucrania en un intento de dispersar a las multitudes.
Rusia puede tratar de organizar un referéndum en Kherson en un intento de legitimar el área como una república separatista similar a Donetsk, Lugansk y Crimea, expone el informe británico.
Los primeros ministros de Polonia, Mateusz Morawiecki, de la República Checa, Pierre Fiala, y de Eslovenia, Janez Janša, viajan hoy a Kiev, la capital de Ucrania, que continúa siendo bombardeada por los rusos, para entrevistarse personalmente con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
El ministro checo Pierre Fiala dijo a través de Facebook que la visita se organizó en consulta con el presidente del Consejo Europeo Charles Michel y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen.
Fiala agregó que el objetivo del viaje es confirmar el apoyo inequívoco de toda la Unión Europea a la soberanía e independencia de Ucrania y presentar un amplio paquete de apoyo a los ucranianos.
En el programa oficial figura también una reunión con el primer ministro de Ucrania, Denis Shmyhal.
En medio de las tensiones, Rusia anunció hoy sanciones contra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y funcionarios de su gobierno, en respuesta a las medidas punitivas adoptadas por Washington contra Moscú por la invasión a Ucrania.
El Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores dijo en un comunicado que incluyó a Biden, al secretario de Estado Anthony Blinken y al secretario de Defensa Lloyd Austin en una lista de exclusión que les prohíbe entrar a Rusia.
También figuran en la lista de 13 personas el director de la Agencia Central de Inteligencia, William Burns, el consejero de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, y otros funcionarios de Estados Unidos.
La exsecretaria de Estado Hillary Clinton también aparece en la lista.
La Cancillería rusa aclaró que mantiene relaciones oficiales con Washington y que, si fuera necesario, se aseguraría de que puedan tener lugar contactos de alto nivel con las personas incluidas en la lista.
Por su parte, la Unión Europea redobla las sanciones contra Rusia por invadir Ucrania. José Luis Ramos tiene la noticia.
El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, condenó la invasión indiscriminada de Ucrania y sus ciudadanos por el presidente ruso. Anunció que la Unión Europea adoptó nuevas sanciones comerciales para aislar más a Rusia en el escenario internacional y estrechar el cerco sobre los oligarcas rusos que financian al régimen de Putin.
The Russian leadership continues to indiscriminately...
A medida que continúa la guerra del presidente Putin contra el pueblo ucraniano, también continúa nuestra determinación de apoyar a Ucrania y paralizar la financiación de las maquinarias de guerra del Kremlin, dijo Borrell. El nuevo paquete de sanciones prohíbe inversiones europeas en el sector energético ruso y fija limitaciones a la exportación de equipos, tecnología y servicios para la industria energética. Incluye el cese de exportaciones a Rusia de artículos de lujo. La Unión Europea establece también la prohibición de realizar transacciones con ciertas empresas estatales rusas y veta el acceso a crédito a personas y entidades.
And four package of restrictive measures, what we call colloquially sanctions.
Este cuarto paquete de sanciones es otro gran golpe a la base económica y logística en la que se basa Rusia para llevar a cabo la invasión de Ucrania. El objetivo de las sanciones es que el presidente detenga esta guerra inhumana y sin sentido, precisó el alto representante para política exterior. La Unión Europea sanciona también a oligarcas como Roman Abramovich, conocido dueño del Chelsea, cabilderos y propagandistas clave que impulsan la narrativa del Kremlin sobre la situación en Ucrania. Las nuevas sanciones fueron impulsadas por los líderes europeos en su reunión informal del 10 y 11 de marzo en Versalles, Francia. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Cadena estadounidense Fox News anunció hoy la muerte en las afueras de Kiev de su camarógrafo Pierre Sarsowski durante la cobertura de la guerra en Ucrania.
Sarsowski y el reportero Benjamin Hall viajaban en un vehículo que cayó bajo fuego, así dijo la cadena de televisión.
Hall resultó herido y está hospitalizado desde el incidente.
Sarsowski cubrió las guerras de Irak, Afganistán y Siria para la cadena, así dijo la gerente general de Fox News Media, Susan Scott, en un memorando enviado a los empleados.
La Organización Internacional para las Migraciones informó hoy que la guerra en Ucrania ha provocado 3 millones de refugiados en 19 días.
Acabamos de recibir las últimas cifras y podemos confirmar que se han superado la marca de los 3 millones de refugiados. Así dijo a la prensa el portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones, Paul Dillon, quien también detalló en Ginebra que 157.000 de los huidos de Ucrania son nacionales de terceros países.
Las empresas tecnológicas continúan organizándose para asistir al pueblo ucraniano con servicios básicos como la conexión a Internet, informa Judith Martín Rodríguez.
Tras 20 días de una agresiva invasión militar ejecutada por el presidente ruso Vladimir Putin, para muchos residentes de Ucrania permanecer en línea ha sido uno de los mayores desafíos a medida que los misiles rusos destruyen todo cuanto encuentran a su paso, arrasando importantes infraestructuras de telecomunicaciones y suministros de energía. El multimillonario estadounidense Elon Musk, dueño de la compañía SpaceX, fue uno de los primeros en apoyar a Ucrania luego de que Mikhailo Fedorov, viceprimer ministro ucraniano y ministro de Transformación Digital, exigiese su colaboración. Desde entonces, SpaceX ha enviado numerosas estaciones necesarias para conectarse a través de Starlink, una constelación de satélites de Internet, garantizando así la conectividad a los ucranianos. Oleg Kutkov, ingeniero de software y comunicaciones, explicó a La Voz de América por qué es tan importante para ellos mantenerse conectados en estos momentos.
Nuestro gobierno se comunica con nuestros ciudadanos a través de medios sociales y obtenemos toda la información de ellos en Internet, no de la televisión o la radio, sino de Internet.
Paralelamente y más allá de SpaceX, cada vez son más las empresas privadas que se unen para desempeñar un papel activo en el apoyo a Ucrania. Por ejemplo, operadores de telefonía móvil como T-Mobile, AT&T o Verizon renunciaron a los cargos por llamadas y mensajes de texto desde y hacia Ucrania. En tanto, Google y Facebook silenciaron a los medios estatales rusos de sus plataformas europeas mientras trabajan con los gobiernos europeos para combatir la propagación de desinformación por parte del Kremlin. Desde que empezó la ofensiva el 24 de febrero, más de 340 empresas han anunciado su retiro de la economía de Rusia. Ante semejante desbandada, el gobierno ruso ha amenazado con contrarrestar este éxodo, nacionalizando las empresas de propiedad extranjera que han huido del país, y en recientes declaraciones el presidente ruso aseguró que unidos superarían estas dificultades tal y como lo hicieron en años pasados. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Avanzamos a noticias de América Latina.
Organizaciones de la sociedad civil de Nicaragua y del exterior expusieron el lunes en una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación de impunidad que se vive en Managua bajo el gobierno de Daniel Ortega.
La comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Margaret May McCauley, dijo que el objetivo de dicha audiencia, en la que participaron representantes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Urnas Abiertas, la Federación Internacional por los Derechos Humanos, entre otras, es contrarrestar la impunidad que se vive en Managua.
La abogada y directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez de Escorcia, comentó en su intervención acerca de la destrucción de la institucionalidad de Nicaragua y recalcó que esta se remonta desde el año 2007, cuando el presidente Daniel Ortega asumió el poder, hasta el año 2018, cuando se agravó aún más el conflicto con el estallido de protestas que dejaron más de 300 muertos.
La condena contra la periodista y opositora Cristiana Chamorro, directora de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro, ha generado en Nicaragua reacciones de repudio y expresiones de gratitud por el trabajo que realizó la organización. Desde Nicaragua, el informe lo tiene Daliana Ocaña.
Organismos defensores de derechos humanos dentro y fuera de Nicaragua, además de personalidades y ciudadanos, reaccionaron al fallo de culpabilidad en contra de Cristiana Chamorro, la presidenta de la desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro, una organización que desde 1997 promovió la libertad de prensa en Nicaragua y contó con el apoyo de fondos de varias organizaciones, entre las que se encontraba la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, que cumplió una importante misión. Guillermo Medrano, ex colaborador de esta fundación, comentó a La Voz de América.
No solamente quedó un vacío ante la prensa que guiaba de la mano a los periodistas que la buscaban, sino que se cerró 23 años de experiencia, 23 años de servicio a la comunidad.
Por su parte, la socióloga María Teresa Blandón dice que el arresto de estos ciudadanos y el cierre de la organización marcan una pérdida significativa para la democracia en Nicaragua.
La Fundación Violeta Barrio desempeñaba un papel muy importante para capacitar a las y los periodistas. Y una democracia saludable también se mide por la calidad de la prensa.
Mientras la Sociedad Interamericana de Prensa definió como una aberración a las libertades de expresión y de prensa, las condenas judiciales impuestas en Nicaragua a Cristiana Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro, también miembros del directorio del diario La Prensa de Managua. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Un total de 1.414 ejecuciones extrajudiciales se cometieron en Venezuela en 2021, de acuerdo con un informe de las organizaciones no gubernamentales Lupa por la Vida y el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos.
Los datos reflejan una disminución a la mitad de los ajusticiamientos policiales registrados en el 2020, cuando se reportaron 3.034 casos. Sin embargo, la cifra sigue siendo altamente letal. Así lo dijo el sacerdote Alfredo Infante, coordinador de Lupa por la Vida. Hemos llegado al final de esta primera media hora del Noticiero del Mediodía. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Mañana volvemos a encontrarnos con más informaciones. Continuamos con más noticias en Radio Martí. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora de este noticiero. En esta segunda media hora vamos a conocer las declaraciones de Dayana Aranda Batista, es la esposa del preso político Juan Enrique Pérez Sánchez, quien ha abandonado la huelga de hambre que llevaba a cabo. También dos residentes del sur de la Florida se han unido para rescatar a niños que están atrapados en las zonas de guerra de Ucrania. Tendremos la información con Tomás Cardoso sobre el avance de Cuba al Día. También más noticias que nos llegan desde diferentes puntos del mundo y los deportes con Edemio Navas. El equipo continúa siendo el mismo. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga, además de Alberto Müller en la sala de redacción y frente a los micrófonos,
Jorge Jauregui
y Ariane González. Noticias de Cuba.
La seguridad del Estado interrogó el sábado pasado en La Habana al seminarista Ahmed Acosta acerca del sacerdote católico Lester Rafael Sayas Díaz de la Iglesia Sagrado Corazón, ubicada en El Vedado. Yolanda Huerga amplía la información.
El sacerdote católico Fray Lester Rafael Sayas Díaz parece ser una persona de interés para la seguridad del Estado cubana. De acuerdo a una denuncia del seminarista Ahmed Acosta Hernández, detenido e interrogado el pasado sábado por agentes del órgano represor.
Iba a una misa y a un encuentro con adolescentes a la parroquia del Sagrado Corazón de Línea en El Vedado, donde es párroco Fray Lester Rafael Sayas Díaz, uno de los sacerdotes dominicos más fuertes que hay ahora mismo en Cuba en el tema de la libertad, y tres personas me abordan que necesitan hacerme unas preguntas, se identifican como policía. Entonces estuvieron ahí haciéndome preguntas sobre el sacerdote Fray Lester Sayas Díaz.
Fray Lester Rafael Sayas Díaz es firmante de la carta intitulada He visto la aflicción de mi pueblo, publicada en enero de 2021, en la que un grupo de sacerdotes y laicos alientan a romper las cadenas frente a la crisis política, económica y social que vive el país.
¿Qué relación yo tenía con él? ¿Qué decía él en las homilías en la parroquia? Él habla de política en esos momentos. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Cómo se desplazaba Fray Lester si encontraba a personas extrañas? Ellos ya llegan en un momento que ven que no van a sacarme nada. Estuvieron alrededor de 45 minutos fuera conferenciando, hablando, llamando por teléfono, y entonces yo empiezo a hacer señas porque me empiezo a incomodar. Pregunto, estoy detenido, entonces ellos me piden los documentos, me dejan libre.
Acosta Hernández acotó que el acto de hostigamiento del que fue objeto no fue más que otro intento de la dictadura de reprimir a la iglesia, especialmente a autoridades religiosas que exponen la terrible realidad de Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Tras dos semanas en huelga de hambre en la prisión de Quibicán, el manifestante del 11 de julio, Juan Enrique Pérez Sánchez, abandonó la protesta el sábado pasado debido al deterioro de su salud. Así lo dijo este martes a Radio Martí su esposa, Dayana Aranda Batista.
Bueno, él me llamó ahora mismo, se desplantó desde el sábado, pero me acaba de llamar porque le dieron una llamada para que hablara conmigo 2 minutos, fue rapidísimo, está muy débil, casi yo no podía oír lo que él hablaba porque hablaba muy bajito, lo sentí con falta de aire. Entonces me dijo de que él está en el destacamento 4, es un destacamento donde están las personas que están pendientes a juicio y personas que ya le han hecho juicio, que le piden incluso 25, 30 años, hay asesinos ahí, hay unas cuantas personas ahí que están por asesinato también en el mismo destacamento que lo metieron ahí. Está con delincuentes, era para que él lo mantuvieran aislado, en las condiciones que él se encuentra, tampoco puede estar ahí, tienen que tenerlo en una posta médica donde lo estén evaluando a cada rato porque él salió de un plante el sábado, todavía está súper débil. Poco a poco está tomando refresco, pero no le están dando atención médica de ningún tipo. Solamente lo sacaron de donde lo tenían metido en la celda de castigo y lo pasaron para el destacamento 4 junto con todas esas personas que él me explicó que estaban ahí.
Enrique Pérez Sánchez fue sentenciado a 8 años de cárcel por su participación en las manifestaciones antigubernamentales en San Antonio de las Vegas, provincia Mayabeque, y se declaró en huelga de hambre en reclamo de su libertad por considerar que fue injustamente condenado.
La alcaldesa del condado Miami-Dade, Daniela Levin Cava, expresó su apoyo a la campaña Free the Children por la liberación de los menores de edad presos en Cuba por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.
Levin Cava dijo en un video publicado en redes sociales que la comunidad internacional debe hablar por los derechos humanos básicos de los cubanos, especialmente de los niños.
La alcaldesa exhortó a unirse a la campaña que lanzó la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba con el apoyo del productor musical Emilio Estefan y la cantante Gloria Estefan.
Los congresistas federales demócratas Debbie Wasserman Schultz de la Florida y Richie Torres de Nueva York se han unido a la campaña, al igual que la senadora estatal republicana Ana María Rodríguez.
También se han sumado autores de la canción Patria y Vida como Yotuel Romero, Alexander Delgado y Randy Malcolm, el cantante Willy Chirino y los actores Tony Livianco, Andy García y William Levy.
La petición, hecha a través de la plataforma digital change.org, sobrepasa las 8.500 firmas.
Dos residentes del sur de la Florida se han unido para rescatar a niños atrapados en las zonas de guerra de Ucrania.
Raúl Mas y Joshua Garay se han asociado con exmilitares y exprofesionales de inteligencia para iniciar la operación Jolly Roger. El grupo se inspira en la operación Peter Pan, la misión humanitaria que ayudó a 14.000 niños a huir de Cuba comunista a principios de la década de 1960.
La operación Jolly Roger será diferente a la operación Peter Pan porque involucra a operar en una zona de guerra, dijo Raúl Mas al diario Miami's Community News. Pero los hombres y mujeres involucrados en este esfuerzo son absolutamente las personas adecuadas para hacerlo. Y a las 12:37, vamos a conocer qué nos tiene hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. Vamos a estar dando seguimiento, si es posible, hay problemas con la comunicación, al juicio que se celebra contra 17 residentes del municipio de Cárdenas por su participación en las protestas populares del 11J. Comenzó el juicio hoy y vamos a intentar actualizar eso también. Ayer recibió visita a Lisandra Góngora y hablaremos con su esposo cuál es la situación en el penal. Acababa ya de recibir
la sentencia.
La condena de 15 años en espera de la sentencia por varios delitos, entre ellos sabotaje en su condición continuada. Vamos a, en medio de esto, a darle seguimiento a la situación del desabastecimiento, la falta de leche. Hay una crisis total con la situación de la leche. Ya no es la leche fresca solamente, sino la leche importada, que es la que se le está dando a los menores hasta de 7 años, está faltando hasta en las tiendas de moneda libremente convertible. Todo esto lo vamos a estar dando seguimiento, así como el tema del desabastecimiento en medio de la crisis de Ucrania, que continuando. Es lo que tenemos en el plato fuerte.
Pues ya saben ustedes, 12 de la tarde, Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
avanzamos con más informaciones.
El presidente francés Emmanuel Macron discutiría con su homólogo ruso Vladimir Putin la oferta de protección para una periodista rusa que enfrenta una larga sentencia de prisión por haber mostrado en la televisión un eslogan de protesta por la invasión a Ucrania. Jorge Orellana informa.
Francia condenó enérgicamente cualquier encarcelamiento de periodistas, como cualquier manipulación en el caso de la guerra con Ucrania. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dijo que discutirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, la oferta de protección para una periodista rusa que enfrenta una larga sentencia de prisión después de haber mostrado en vivo un eslogan de protesta por la invasión rusa a Ucrania. Francia condena enérgicamente cualquier encarcelamiento de periodistas, como cualquier manipulación. Obviamente iniciaremos los pasos diplomáticos destinados a ofrecerle a la colega protección, ya sea en la embajada o también protección a través del asilo. Tendré la oportunidad en mis próximas conversaciones con Putin de proponer, además de esta solución de manera directa y muy concreta. En cualquier caso, espero que podamos tener una plena claridad sobre la situación. La periodista Marina Obyaniskova ha sido detenida. Se encuentra en paradero desconocido y enfrenta penas de prisión. La editora de la sección de internacionales, Marina Obyaniskova, irrumpió el lunes por la noche detrás de la presentadora con un cartel contra la guerra. Su gesto llegó a millones de rusos, a los que pidió salir de su estado de trance mientras prosigue el conflicto. La periodista gritó consignas como alto a la guerra, mientras la presentadora alzaba el tono de voz y los realizadores daban paso a un video sobre un hospital. Lo hizo durante la emisión de Vremya Tiempo, un programa de Pergi Canal que lleva en antena desde 1968 en la primera televisión del país. El Kremlin reaccionó este martes a través de su portavoz Dmitry Peskov, que ha calificado de vandalismo la acción de Obyaniskova. En lo que respecta a esta mujer, esto es vandalismo, aseguró. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El tercer y último vuelo humanitario enviado por el gobierno de Ecuador llegó el lunes a Quito con 192 personas y 42 mascotas que lograron huir del conflicto bélico en Ucrania.
La mayoría salieron desde Polonia, a donde habían llegado tres días de movilizarse en medio de bombardeos rusos.
El canciller Juan Carlos Holguín publicó en su cuenta de Twitter que en este último vuelo humanitario viajó la pasajera más joven.
Citamos textualmente: con un mes, cuatro días de nacida, ha cruzado Ucrania en brazos de sus padres. Ahora llega Ecuador a salvo y con esperanza de un futuro aquí. Nuestro homenaje a sus padres y a ella por su valentía, dijo el diplomático ecuatoriano.
La colonia de ecuatorianos registrados en Ucrania, unos 850, es la más grande entre los países latinoamericanos, aunque alrededor de 745 lograron salir a países vecinos y la mayoría de ellos se concentraron en Polonia. Buena parte de ellos jóvenes estaban estudiando en ese país.
Analistas venezolanos evalúan las recientes conversaciones del gobierno de Nicolás Maduro con Estados Unidos y Rusia. Carolina Alcalde con el informe desde Caracas.
La sorpresiva reunión del presidente Nicolás Maduro con una delegación de la administración del presidente Joe Biden en Caracas y para luego días después propiciar un encuentro en Turquía entre la vicepresidenta Delcy Rodríguez con el canciller de Rusia Sergei Lavrov generaron desconcierto entre muchos venezolanos que intentan interpretar los eventos de los últimos días. Especialistas consultados por La Voz de América coinciden en que Estados Unidos está buscando reacomodar el acceso a recursos energéticos como consecuencia de la crisis en Ucrania, aunque deje parcialmente de lado el interés del restablecimiento democrático en Venezuela. En ese sentido, el politólogo Nickmer Evans plantea sus consideraciones sobre los recientes encuentros e insiste en que Caracas preservará la alianza con Moscú.
Hasta ahora, esta jugada de doble play le está saliendo bien, con el grave riesgo que implica el hecho de equivocarse ante unos compromisos que ya debió haber asumido con el gobierno de los Estados Unidos.
Por su parte, el analista político Víctor Maldonado estima que el gobierno de Maduro hará lo posible por tratar de sacar la máxima ganancia posible de su posición actual. Y respecto a un eventual reinicio del diálogo en México, considera que al existir un puente de comunicación directo entre el chavismo y Estados Unidos, la oposición ya no juega un papel relevante.
Que Estados Unidos en las últimas horas haya dicho, seguimos reconociendo Guaidó, etcétera, forma parte también del reclamo interno de un poquito de congruencia. gracias a Biden, que está jugando con excesivo pragmatismo.
Respecto a las conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la Casa Blanca, el embajador de Rusia en Venezuela, Sergei Melik Bagdasarov, dijo el fin de semana que considera la visita de los emisarios de Biden como una señal de que han reconocido sus políticas equivocadas sobre Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Congreso de Perú, dominado por la oposición derechista, aceptó debatir una moción de destitución contra el presidente Pedro Castillo, similar a las que condujeron a las caídas de los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski en el año 2018 y Martín Vizcarra en el 2020. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Votación cerrada. Han votado a favor 76 congresistas, 41 en contra, una abstención. En consecuencia, ha sido admitida la moción de orden del día del pedido de vacancia de la Presidencia de la República.
Así fue como el lunes el Congreso de Perú, dominado por la oposición, aceptó discutir una moción de destitución en contra del presidente izquierdista Pedro Castillo.
Señores congresistas, la Presidencia propone que el debate y la votación del pedido de vacancia de la Presidencia de la República se realice el lunes 28 de marzo del presente año a las 3 de la tarde.
Castillo podrá asistir a esta sesión para presentar sus descargos o enviar a un abogado que lo represente. Es la segunda moción de vacancia contra el mandatario en 7 meses que lleva en el poder. El pedido lo presentaron 50 congresistas de los partidos derechistas con el apoyo de legisladores de otras bancadas. La oposición alega incapacidad moral de Castillo y que es salpicado por la presunta corrupción de su entorno, de haber incurrido en traición a la patria por declararse abierto a un referéndum para decidir una salida al mar a la vecina Bolivia, y le acusan de falta de rumbo. Además, critican sus constantes crisis ministeriales. El presidente asumió el 28 de julio por 5 años, y si es destituido, el poder lo asumiría su vicepresidenta Dina Boluarte. Expertos dudan que los legisladores opositores puedan cruzar el umbral de los 87 votos necesarios según la Constitución. Es la sexta moción de destitución contra un presidente de Perú desde 2017. Pedidos similares provocaron la caída de Pedro Pablo Kuczynski en 2018 y Martín Vizcarra en 2020.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, visitó México para abordar temas de migración y seguridad. Desde la capital mexicana, informa Sara Pablo.
En su cuarta visita a México, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, sostuvo una reunión de trabajo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard y los secretarios de Defensa y Marina, así como la titular de Seguridad y el comisionado del Instituto Nacional de Migración. Durante el encuentro de 1 hora y 40 minutos se habló de migración, de la inversión en la frontera común y de seguridad. El secretario de Relaciones Exteriores detalló que el Ejecutivo insistió en la necesidad de un plan de desarrollo conjunto para Centroamérica.
Tenemos ya varias ideas en común. El presidente le dijo, bueno, pues vamos a enfatizar, insistir en lo que se debe hacer hacia Centroamérica, y en que a lo mejor podamos tener algún acuerdo o un plan común de acción, pero eso dependerá de lo que Estados Unidos vea allá en la Casa Blanca, el señor Mayorkas, ahora que regrese.
En un video colocado en sus redes sociales, el secretario Mayorkas señaló que la sólida asociación entre ambas naciones y la visión común para la región ayudarán a brindar un sistema de migración seguro, ordenado y humano, y aún más. Consecuencias para aquellos que no califican y buscan ingresar ilegalmente a nuestros países. El embajador estadounidense Ken Salazar señaló que se dialogó sobre la necesidad de atender el flujo de migrantes sin precedentes en Centroamérica y México, incluyendo los esfuerzos por atender las causas de raíz de la migración. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Precisamente en México, una explosión por fuga de gas registrada el lunes en un balneario cercano a Cancún dejó 2 fallecidos y más de 20 heridos. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Una explosión en un restaurante en Playa del Carmen, en el Caribe mexicano, dejó el lunes 2 muertos y más de 20 de heridos. Las autoridades informaron que el incidente se debió a una fuga de gas. 4 de los heridos son extranjeros, principalmente con lesiones leves, una española, un panameño y 2 cubano-estadounidenses. Los 17 restantes son de nacionalidad mexicana, principalmente empleados del lugar. Sobre los fallecidos no se detalló su origen.
La Fiscalía dijo más temprano que inició una carpeta de investigación por la explosión. Cancún y los balnearios cercanos del Caribe son algunos de los destinos favoritos en México entre los turistas internacionales. Sin embargo, se han visto sacudidos por distintos hechos violentos desde hace varios años. La Fiscalía del Estado de Quintana Roo ha señalado que la mayoría de estos crímenes están relacionados con la venta de droga al menudeo o la extorsión. El Caribe mexicano es uno de los principales destinos de playa del mundo. Es también el emblema del turismo mexicano, una actividad que representa el 8,5% del Producto Interno Bruto.
El senador Marco Rubio se unió a otros 48 senadores republicanos en la emisión de una declaración en contra de un plan de acción integral conjunto con Irán, que según informes públicos levantaría las sanciones relacionadas con el terrorismo y debilitaría las restricciones al programa nuclear de Irán.
En un comunicado, Rubio dijo que algunos medios de prensa reportan que la administración Biden pronto podría concluir un acuerdo con Irán para proporcionar un alivio de las sanciones a cambio de limitaciones a corto plazo sobre el programa nuclear de Irán.
Citamos textualmente: según todos los indicios, la administración Biden parecería haber acordado levantar las sanciones que, en primer lugar, ni siquiera fueron impuestas a Irán por sus actividades nucleares, sino por su continuo apoyo al terrorismo y sus graves abusos a los derechos humanos, dijo Rubio.
El senador cubano-americano agregó que las limitaciones nucleares en este nuevo acuerdo parecen ser significativamente menos severas que el acuerdo nuclear del 2015.
Además, dijo Rubio que parecería probable que el acuerdo profundice la relación financiera y de seguridad de Irán con Moscú y Pekín, incluso a través de la venta de armas.
...12:50... vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Pokrov, la fiscalía en el juicio del encarcelado opositor ruso Alexei Navalny, solicitó una condena de 13 años de prisión contra el crítico del Kremlin por cargos de malversación de fondos y desacato al tribunal.
Almaty, Kazajstán, los blogueros kazajos Margulan Boranbay y Danat Namazbet, conocidos por sus críticas a Moscú, incluida la invasión rusa a Ucrania, fueron condenados el lunes a 5 años de prisión por sus publicaciones en línea.
Cayo Summerland, los migrantes haitianos están llegando a las costas de la Florida en números mayores en operaciones de contrabando, superando el ritmo del año pasado. Unos 140 haitianos llegaron a tierra el lunes a unos 32 kilómetros de Cayo Hueso y la policía del condado Monroe trabaja con agentes federales en su procesamiento.
La Paz, el uso de mercurio en la minera y su tráfico hacia Perú, Brasil y Colombia, donde está prohibido, le ha merecido a Bolivia fuertes cuestionamientos por parte de la ONU y de la OEA, que han llamado a las autoridades bolivianas a honrar compromisos internacionales. Vamos a cambiar de tenor informativo. Nos vamos a las noticias de los deportes con Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Un saludo para ti y para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El quinteto de LeBron James, los Lakers de Los Ángeles, sigue de mal en peor. Anoche, pese a que LeBron terminó con 30 puntos, su equipo de los Lakers sucumbió ante el Toronto con marcador final de 114 puntos por 103. En la continuación, ya en la recta final de la temporada regular de NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto de aquí, de Estados Unidos. Por su parte, el actual campeón Utah contó con 30 cartones del griego Giannis Antetokounmpo para superar en gran partido al quinteto de Utah 117-111, mientras que Chicago perdió contra Sacramento 112-103 y Golden State logró éxito ante Washington 126-112. También triunfaron esta jornada de ayer lunes Cleveland, Atlanta, Denver, el Charlotte y el Minnesota. Hoy martes solamente 4 partidos en la NBA. Y el líder por la conferencia del Este, el Miami Heat, estará recibiendo hoy martes a las 7:30 de la noche, hora de Cuba, aquí en Miami, al quinteto de Detroit. En tanto, el mejor equipo en toda la NBA hasta el momento, Phoenix, rivalizará contra New Orleans a partir de las 8 de la noche, hora de Cuba. Precisamente Phoenix tiene el mejor récord este año en la NBA, con balance de 54 victorias y solamente 14 derrotas. Ventaja de 7.5 sobre Golden State y Memphis, y a 12 aparecen empatados en cuarto o quinto lugar Utah y Dallas. El Miami Heat sigue de líder en la conferencia del este con 45-24, ventaja de 2 sobre el Milwaukee, el actual campeón del cubano-americano Brook López. A 3 aparece Filadelfia, a 3.5 Chicago y el Boston de Juanito Pendaz a 4 partidos. Y los octavos de final de la UEFA Champions League concluyen precisamente esta semana con 4 partidos de vuelta por disputar, seguidos por el sorteo de cuartos de final que se efectuará este viernes. Bueno, hoy martes, señores, 15 de marzo, el Manchester United contra el Atlético de Madrid, la serie empatada a una victoria por bando en el encuentro de ida. Y el Ámsterdam, el Ajax, que jugará contra el Benfica con empate a 2 en el encuentro de ida. Y mañana miércoles, bueno, el Juventus contra el Villarreal de España, empate a 1-1 en la ida. Y el Lille, que jugará contra el Chelsea con ventaja de 2-0 del equipo de Gran Bretaña. Y bueno, la estrella de los Padres de San Diego, el dominicano Fernando Tatís Jr., lamentablemente se fracturó la muñeca durante la temporada baja y necesita una cirugía que lo dejará realmente fuera de juego durante mucho tiempo, alrededor de 3 meses. Según informó Eiji Peller, el gerente general del equipo de los Padres de San Diego en las Grandes Ligas de béisbol. Aparentemente, Tatís Jr. sufrió la lesión a principios de la temporada baja y la sintió cuando comenzó a prepararse para los entrenamientos de primavera, dijo el gerente general del equipo de los Padres. Tatís terminó tercero en la votación para el jugador más valioso en la Liga Nacional el pasado año. Fue líder en jonrones en la Liga Nacional con 42 cuadrangulares para este muchacho dominicano en 130 partidos, bateó para 282 y le faltaron 3 impulsadas para llegar a 100 y bueno, terminó con 25 bases robadas. Y el jardinero estadounidense Andrew McCutchen y los Cerveceros de Milwaukee están de acuerdo en un contrato para la próxima temporada de las Grandes Ligas de béisbol. Más deportes a las 6 con Pepito Lacayo. Buenas tardes a todos.
Los artistas puertorriqueños Wisin y Yandel anuncian su última gira juntos. Esta y otras noticias del mundo del entretenimiento con Leonardo Bonet.
Tras más de 2 décadas de trabajo conjunto, Wisin y Yandel anunciaron este lunes que después de este año ya no harán giras juntos. La última despedida será a fines de este año en una veintena de ciudades estadounidenses para celebrar su carrera y el lanzamiento de un nuevo disco. El popular dúo de reggaetón se embarcará en la última misión, comenzando el 20 de septiembre en Miami y terminando el 2 de diciembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, en su natal Puerto Rico. El anuncio tuvo lugar un día antes de que los artistas sean honrados en Beverly Hills, California, con el premio presidencial BMI, en reconocimiento a sus logros y contribuciones a la música latina a lo largo de más de 20 años. El dúo comenzó su carrera a finales de los 90 y lanzó su primer álbum, Los Reyes del Nuevo Milenio, en el 2000. A este le siguieron numerosos larga duración, entre ellos De Nuevos a Viejos, Mi Vida, De Otra Manera, Pal Mundo, Los Extraterrestres y La Revolución. Tras el lanzamiento de Líderes en 2012, Wisin y Yandel hicieron una pausa como dúo y se dedicaron a proyectos personales. Unos años después, volvieron a reunirse y lanzaron su 10º álbum de estudio, Los Campeones del Pueblo, The Big Leagues, en 2018, al que siguió La Gerencia un año después. El comediante de Saturday Night Live, Peter Davidson, se encuentra entre los 6 pasajeros del próximo vuelo de Blue Origin, la empresa de viajes espaciales de Jeff Bezos, anunció la compañía este lunes. El lanzamiento está programado para el 23 de este mes y Davidson será la tercera celebridad en un vuelo de Blue Origin. Y hasta aquí las notas del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
12:58, tiempo de repasar nuestros titulares. La Fiscalía pide 8 años de cárcel para el menor de edad Jonathan Torres Farrat, detenido por participar en las protestas del 11 de julio en La Habana.
Comienza hoy el juicio a 17 personas que protestaron el verano pasado en la ciudad matancera de Cárdenas.
Asegura Estados Unidos que el régimen de Cuba utiliza la severidad de las sentencias a manifestantes para que los cubanos tengan miedo.
Organización Internacional pide la liberación inmediata del periodista Lázaro Yuri Valle Roca y el influencer Yoandy Montiel, el gato de Cuba.
Rusia ataca barrios residenciales de la capital ucraniana.
Los primeros ministros de Polonia, Eslovenia y República Checa viajan a Ucrania como muestra de apoyo.
Moscú adopta sanciones contra el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y funcionarios de su gobierno.
Denuncian ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la situación de impunidad que se vive en Nicaragua bajo el gobierno de Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
Nos despedimos, mañana regresamos con más noticias. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Jorge Jauregui
y Ariane González. Hasta mañana.